Entonces le pregunté si era cierto que Alejandro tenía el proyecto de conquistar la Turquía. Napoleón respondió: esta conquista es la única cosa que ocupa su pensamiento. Sobre cuyo asunto tuvimos muchas discusiones. En un principio me encantó la proposición, persuadido de que esto contribuiría a extender los progresos de la civilización, arrojando de la otra parte del Bósforo aquellos medios salvajes. Pero cuando reflexioné las consecuencias que podrían resultar y vi el poder inmenso que daría a la Rusia el gran número de griegos de la provincia sometidos al gran señor, que naturalmente se reunirían a ella, negué a mi cooperación, sobre todo porque Alejandro quería quedarse con Constantinopla, a lo cual no podía yo consentir porque se destruía el equilibrio de la balanza política de la Europa. Reflexioné que la Francia con Egipto, la Siria y las Indias, nada era en comparación de lo que la Rusia adquiría con sus nuevas conquistas. Consideraba igualmente que ya eran demasiado poderosos los bárbaros del norte y que probablemente invadirían en lo sucesivo toda la Europa, lo que creo un en este momento. Apuesto que Austria tiembla ya, porque si se reúnen la Rusia y la Prusia la aniquilarán sin que pueda impedirlo la Inglaterra. La Francia ahora no es nada y los austriacos son tan débiles que serían fácilmente subyugados. Una nación de colpo de pastón no harán mucha resistencia a los rusos, que son valientes y sufridos. La Rusia es tanto más formidable cuanto que nunca desarme, y ahí un soldado siempre es soldado. Los rusos son bárbaros que no tienen patria, y aquí en cualquier otro país les parece mejor que el suyo. Cuando los cosacos entraron en Francia, toda mujer que cae en sus manos, vieja o joven, les era indiferente, porque de cualquier modo eran preferibles a las mejores suyas. Por otra parte, los rusos deben ser necesariamente conquistadores porque son pobres. Cuando yo ya no exista, llegará un tiempo que mi memoria será venerada y estimada por haber previsto lo que tiene que suceder y que yo trataba de prevenir cuando los bárbaros poseían la Europa, lo que nunca habría podido acontecer si fuera por vosotros, señor inglés. Entonces mi memoria será respetada. Napoleón manifestó mucha inquietud relativamente a Montalbán, porque el gobernador había dado a entender que quería hacer salir de la isla. Muy sensible me será la pérdida de Montalbán, no solo porque me quiere mucho, sino que es muy útil de decisiva para prevenir todas mis necesidades. Me consta que le serviría de mucha aflicción el tener que separarse de mí, aunque en efecto le sería más agradable reunirse con su familia y sus amigos, pues ni está prescrito ni nada tiene que temer en Francia. Por otra parte, como pertenece a una familia noble, conseguirá muy pronto, si quiere, el favor de los Borbones. Acompañé a la condesa Montalbán a Plantation House, que fue a visitar a Lady Low. Sir Hudson, quien vi, me dijo que no podía tener confianza en las palabras del general Bonaparte y que estaba resuelto en no dejarle entrar en ninguna casa, a menos que no estuviese acompañado por un oficial inglés. Tuvimos después una discusión acerca de los salvoconductos a pases que su excelencia había mandado en otro tiempo que llevasen las personas que quisiesen visitar Longwood. Sir Hudson trató de persuadirme que nunca los había dado especificando para un día solamente, lo cual atestiguaba el mayor Corker. Yo le hice la observación de que muchas personas a quienes había dado un salvoconducto o pase le habían manifestado al conde Bertrand, en husky rogendoli que inclinase el ánimo de Napoleón para que las recibiese, porque hayéndose especificado el DNA no serviría de nada en otro. Sir Hudson respondió encolorizado que era una oportunidad